de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos desde la isla reportan incomunicación de comunidades enteras por prolongados apagones.
Declaran crimen con connotación machista el asesinato de un hombre en Ciego de Ávila.
Anuncia Argentina política migratoria que establece nuevos requisitos para extranjeros en el país.
Señala el secretario de Estado Marco Rubio que el presidente Trump está abierto a mecanismos que lleven a una paz justa entre Rusia y Ucrania.
Y en los deportes, en baloncesto, el equipo de Minnesota regresa a las finales de su conferencia, mientras que en boxeo el filipino Manny Pacquiao vuelve al ring.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy jueves 15 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. La producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Activistas cubanos denuncian la grave situación de incomunicación que afecta a comunidades y Pepa Checo ofrece el reporte.
La falta de comunicación en zonas rurales de Cuba agrava la ya deficiente provisión de servicios básicos esenciales, obstaculizando la atención médica oportuna, según denunció a Martí Noticias la activista Katia Hernández Torres desde la localidad de San Diego de los Baños en Los Palacios, Pinar del Río.
Sin electricidad por más de 30 horas, como si estas penurias no bastaran, se le suma a la que voy a hacer referencia en estos momentos, por su importancia. Me refiero a la falta de conexión y cobertura en los teléfonos celulares y en los fijos. Cuando nos quitan la electricidad, nos quitan todo. Este pueblo se queda incomunicado totalmente en penurias y tristeza. Reafirmar que ya han muerto vecinos por no poder ascender a los servicios de urgencia, por la falta de comunicación con las entidades encargadas de trasladarlos hacia los hospitales provinciales.
El monopolio de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, sobre el sector limita severamente las alternativas de comunicación. Precisamente hace pocas horas, Etexa informó en la red social X sobre la resolución de una falla en el servicio móvil que dejó incomunicados a muchos cubanos en varios puntos del país desde el martes, afectando incluso zonas de La Habana, según describió desde allí la activista Yamilka Lafita.
No solamente no tenía internet, no, tampoco tenía servicio móvil. De hecho, en Santiago tengo noticias que desde hace 3 días la conexión está fallando muchísimo. Las personas se quedan totalmente incomunicadas.
Ante eventos meteorológicos, la falta de información oportuna es fatal. Pinar del Río es una de las provincias más impactadas por los ciclones tropicales. Desde esta provincia, la activista Daudi Hermelo se refirió al tema.
Son pocas las personas que puedan tener también sus teléfonos con conexión, es bastante difícil. Son pocas las personas también que puedan tener sus teléfonos encendidos porque al no tener corriente, pues entonces están descargados totalmente los móviles, que es por donde una manera que uno pudiera estar comunicándose, informándose.
Hermelo, quien reside en la comunidad El Guayabo, cerca de la ciudad de Pinar del Río, señaló además que los servicios prepagados que ofrece Etexa no garantizan una comunicación constante y sin interrupciones, y lamentó que es una situación a la que los cubanos ya se han acostumbrado.
Ya es costumbre el estar sin comunicación. Entonces costumbre porque es que no nos queda otro remedio, no tenemos que hacer, no tenemos cómo buscar la comunicación, porque realmente si no tenemos el servicio eléctrico, pues la comunicación se hace mucho más difícil.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades judiciales pospusieron por un año más el cambio del régimen de máxima severidad a uno de menor rigor al preso político Eider Frometa Alén, un derecho que le corresponde según las regulaciones penitenciarias cubanas. Su madre, Griselia Alén, habló además acerca de los maltratos que ha sufrido su hijo en las prisiones por las que ha transitado, el combinado de Guantánamo, la Kilo 7 de Camagüey y Boniato en Santiago de Cuba.
Él me llamó porque lo habían mandado a buscar para hablar sobre la mínima que le tocaba. Y ya cuando me llamó que le pregunté, dije, por fin que te dieron de la mínima, y dice, no, me la negaron. Debe de salir en febrero o marzo del año que viene a la libertad condicional. Derecho si tiene hace rato. Lo que imagínate tú, si no le dan la mínima, menos que menos le van a dar la libertad condicional. Porque a él un viaje le dijeron que él lo tenía como un potencial delictivo. Ahí de lo que me ha tenido es represalia, que ha recibido golpes, ha recibido todo ahí, tanto aquí en Guantánamo como cuando estaba en Camagüey, estando en Santiago también. Porque él es un activista que Eider no es de lo que se deja doblegar. Como ellos cuando no pueden doblegarlo, cuando no pueden utilizarlo, ellos lo que hacen es eso. Dicen que Eider es muy rebelde. Como no han podido hacerlo, cambiar de su forma de ser ni cambiarle sus ideales.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex denunció que la negación deliberada de estos beneficios de forma sistemática constituye una práctica recurrente de castigo contra los presos políticos. Frometa Alén, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple 8 años de privación de libertad.
Y la activista por los derechos humanos Teresa Miranda Céspedes revela cómo el régimen cubano convierte la justicia en un mecanismo de represión contra la disidencia. La periodista Yaima Pardo preparó la nota.
Fui citada para un juicio de manera oral, sin ponerme quién me acusa, de cuál es el delito, nada de eso.
Teresa Miranda Céspedes está enfrentando un juicio sin que se le haya informado de qué se le acusa. Fue citada a comparecer el pasado viernes 9 de mayo por vía telefónica. Anteriormente solo había recibido una citación en la que se le advertía que tenía 3 días para designar a un abogado.
Entonces, bueno, yo estoy esperando a que me envíen la citación oficial.
Según Alain Espinosa, abogado de Cubalex, el proceso está lleno de irregularidades. La citación no cumple con los requisitos legales, no se consignó la fecha del juicio, lo cual es obligatorio, y tampoco se le indicó que debía presentar pruebas como lo establece la ley.
Y ahora parece que me quieren fabricar una causa y un delito de desacato, por lo que puedo percibir, porque me han pasado una citación del tribunal, pero esa citación ha sido verbal, por teléfono.
Miranda reside en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín. Es defensora de los derechos humanos y miembro de la Corriente Martiana, movimiento liderado por el reconocido activista Moisés Leonardo Rodríguez. Ella ha denunciado que las presiones comenzaron cuando empezó a ayudar a los ancianos desvalidos de su comunidad.
Y ninguna de las autoridades hacía nada por eso. Bueno, empezamos a denunciar el caso. El señor quiso que yo le hiciera un video sobre el caso, que lo subimos a las redes, y a raíz de eso se desató una gran represión.
Fue amenazada con prisión tras publicar en redes sociales videos que mostraban condiciones de abandono y de falta de atención médica. Desde el 2015, que perdió a su hermano por una negligencia médica, se volvió disidente y se conectó con la oposición. Refiere que no ha dejado de denunciar desde ese día las violaciones de los derechos humanos que presencia.
Yo estoy decidida a lo que sea, porque la dignidad no se mata. Mientras haya cubanos con corazón de patriota de verdad, Cuba va a seguir adelante y la lucha seguirá hasta que esta tiranía salga un día del poder. Esta es mi denuncia.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
Un hombre murió el domingo pasado en Morón, provincia de Ciego de Ávila. Los detalles de su muerte lo tiene a continuación Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Denis Rodríguez, de alrededor de 50 años, fue asesinado con un arma blanca el pasado domingo, presuntamente por el esposo de una mujer con la que mantenía una relación, en una comunidad rural del municipio Morón de la provincia Ciego de Ávila, según indicaron testigos a Martín Noticias.
Fue asesinado con 11 puñaladas.
Dijo Mario Valle, un amigo del difunto.
Viví aquí en Peñaranda. Él iba para allá con ella, que ella vivía en el plan múltiple.
Rodríguez recibió múltiples puñaladas por parte de su agresor cuando se encontraba en casa de su pareja en la comunidad Plan Hortícola, donde vivía también el atacante, conocido por el Flaco, que está tras las rejas luego de que se entregara a las autoridades, confirmó un vecino del lugar que no quiso ser identificado. En ese sentido, Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas, consideró:
el asesinato ocurre en un contexto de violencia de género. Por esa razón es un crimen que tiene una connotación machista. Este tipo de crimen hay que visibilizarlo porque son consecuencias también de las estructuras patriarcales que hay en la sociedad cubana.
La experta explicó que el agresor, en este caso, mató al amante de su esposa porque quiere hacerle daño a ella o quiere poseerla y que no sea de nadie más.
No se considera feminicidio. Lo que se considera es asesinato de un hombre en un contexto de violencia de género. Hogar ha registrado varios de estos casos. Por ejemplo, cuando un hermano o un vecino trata de evitar que esa mujer muera porque está siendo atacada, entonces el agresor lo mata también a él.
Una trabajadora social que vive en Plan Hortícola apuntó que, según los relatos de testigos presenciales, la víctima persiguió lanzándole piedras al esposo de la mujer después de una discusión entre el matrimonio.
Él con quien tuvo problemas fue con la mujer, que entre ellos dos hombres no se comentaron nada ni se dijeron nada. El tipo fue el que le cayó atrás a él con dos piedras y por eso fue la puñalada.
11 puñaladas podrían ser calificadas como ensañamiento. En el Código Penal cubano, el ensañamiento se considera una circunstancia agravante que puede aumentar la pena impuesta en los casos de homicidio, lesiones graves y otros delitos contra la integridad física. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12:11. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos demandó esta semana en Bruselas un nuevo enfoque de la Unión Europea hacia Cuba, dado el agravamiento de la situación represiva, política y socioeconómica en la isla. Yaxis Cires, jefe de estrategia del observatorio, detalló a Radio Martí las gestiones de la organización ante el bloque europeo.
En Bruselas nos reunimos con diferentes actores políticos de diferentes tendencias y también con diversas instituciones de la Unión Europea, y ahí planteamos la necesidad de que haya una corrección urgente, un giro de 180 grados en cuanto a la política de la Unión Europea hacia Cuba, porque prácticamente está la idea de que hay que aferrarse al acuerdo de diálogo político, pero sin aplicar aquel artículo que habilita a la Unión Europea para reclamarle al régimen cubano el respeto a los derechos humanos. Esa es una realidad que nos preocupa muchísimo porque lo que hace es profundizar en mantener una situación que no arroja resultado alguno. No ha habido ni una sola ley que haya traído un beneficio democrático para el pueblo cubano. No ha habido bajo este acuerdo un beneficio de prosperidad, de derechos sociales para el pueblo cubano. Y no ha habido bajo este acuerdo ni siquiera la liberación, ni un preso político enfermo ha sido liberado por este vínculo que tanto defienden algunos en la Unión Europea. Por tanto, lo que planteamos es una revisión profunda del mismo.
En el encuentro entre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y representantes del Parlamento Europeo, estuvieron presentes los eurodiputados españoles Gabriel Mato y Javier Zarzalejos, ambos del Partido Popular, y Germán Teres de Vox. La reunión también contó con la participación de Elena Larrinaga, líder del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Y a esta hora hacemos contacto con Natalia Molano, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muy buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Así es, saludos desde Miami Aquí con noticias de esta semana tenemos por lo menos un anuncio muy relevante para su programa el día de hoy.
Muchas gracias, Natalia. Precisamente el secretario de Estado, Marco Rubio, incluyó a Cuba en una lista de países que no cooperan plenamente con Estados Unidos en materia antiterrorista. ¿Qué implica esto en términos prácticos en las relaciones entre los dos países?
Exactamente. Esta lista es una lista de certificación que se hace de modo anual, cada mayo, ante la evaluación de los esfuerzos, cooperación o resultados tangibles del año calendario que pasó. Entonces, este resultado es en base a la información del 2024, donde vimos que Cuba no cooperó plenamente con los Estados Unidos en nuestros esfuerzos antiterroristas. Efectivamente, el efecto práctico es que entra en efecto una prohibición de ventas o de licencias de artículos o servicios de defensa.
Natalia, ¿qué peso tiene esta decisión, la negativa, ¿no?, del régimen cubano de extraditar fugitivos acusados de crímenes aquí en los Estados Unidos?
Exactamente. Esta fue una de las mayores razones por las cuales Cuba fue certificado como un estado que no está cooperando con los Estados Unidos. Hay 11 fugitivos y muchos de ellos con cargos terroristas que están siendo escondidos en Cuba, y exigimos a que Cuba facilite la extradición de estas personas para que enfrenten sus cargos en la justicia de los Estados Unidos. Ahora, esta determinación, de nuevo, se hace anualmente. Cuba es uno de 5 países que están en esta lista este año, en mayo del 2025, en base a resultados o esfuerzos del 2024. Lo acompaña Siria, Venezuela, Corea del Norte y Irán. Así que esos son los 5 países que estamos resaltando. Esta administración del presidente Trump, lo que podemos ver es que llaman las cosas como son. Así que no es una sorpresa de que estos 5 países no estén cooperando con los Estados Unidos. Así que es una política congruente que Estados Unidos está llevando a cabo frente a Cuba. Así que mientras que no veamos resultados, esfuerzos de las partes extranjeras, no vamos a seguir gastando energía en ese tipo de oportunidades o decir que están ayudando cuando realmente no están cooperando. Queremos ver efectos y resultados, evidencia tangible.
Bien, muchísimas gracias, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, por su participación en este noticiero de Radio Martí.
Muy amable.
Son las 12:17. El gobierno de Javier Milei anunció que endurecerá su política migratoria, que incluye requisitos más severos para obtener la residencia y ciudadanía argentina. Según detalló el vocero presidencial argentino, Manuel Ardoni, las nuevas normas permitirán rechazar el ingreso de cualquier persona con antecedentes penales y acelerar los plazos para expulsar a quienes cometan delitos en el país. El funcionario destacó además:
hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro. No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. En este sentido, también van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora.
La reforma migratoria se hará efectiva a través de un decreto de necesidad y urgencia en el boletín oficial en los próximos días, que impulsará modificaciones para avanzar hacia un país ordenado que cuida sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos, apuntó el vocero.
Entre tanto, la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela expresó este miércoles su profunda preocupación por la práctica de recluir en condiciones de aislamiento e incomunicación a personas contrarias al gobierno de Nicolás Maduro, ya que puede ser constitutivo de un delito de desaparición forzada y, por extensión, un crimen contra la humanidad si se realiza de forma sistemática.
Los expertos de Naciones Unidas, que reclaman vigilancia ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Venezuela, consideran que existe un plan deliberado del aparato represivo para silenciar a la disidencia y, al mismo tiempo, infundir miedo en el conjunto de la población con la connivencia de las principales instituciones judiciales y de seguridad, señala Europa Press.
La presidenta de la misión, Marta Baliñas, ha advertido de que esta práctica perversa e ilegal puede constituir un crimen internacional en un contexto marcado además por la complicidad de los tribunales, al asegurar con su inacción la impunidad de estos crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
Son las 12:20. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó hoy que el presidente Donald Trump está abierto a cualquier mecanismo que desemboque en una paz justa en la guerra entre Rusia y Ucrania. Hacemos contacto con nuestra corresponsal, Michelle Saguet, está en Washington, quien tiene los detalles. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Adelante.
Muy buenas tardes. Bueno, en declaraciones previas a una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Turquía, el secretario Rubio dijo que el gran tema que preocupa a todos es lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, y que el presidente Trump ha sido muy claro en su deseo de que la guerra termine. Añadió que el presidente está abierto a prácticamente cualquier mecanismo que lleve a una paz justa, duradera y estable, y que él quiere el fin de la guerra. Rubio reiteró que no hay una solución militar para el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que la guerra solo terminará con una solución diplomática, y que cuanto antes se llegue a un acuerdo para poner fin al conflicto, menos personas morirán y menos destrucción habrá. El secretario de Estado reconoció que la situación actual es muy difícil, pero que Estados Unidos sigue comprometido con que se logre progreso hacia una solución del conflicto. Sobre la reunión de la OTAN, dijo que es una oportunidad para que la alianza se fortalezca con niveles de gasto entre todos los socios que permitan que todos sean más fuertes.
Michelle, ¿qué otros detalles puedes comentar de la gira del presidente Trump por Medio Oriente?
Bueno, el presidente Trump está en los Emiratos Árabes Unidos, que es su tercera y última escala, en un viaje de 4 días. Él fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi por el presidente de los Emiratos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y otros funcionarios. Los líderes de los Emiratos desean la ayuda de Estados Unidos para convertir a su nación del Golfo en un líder mundial en inteligencia artificial. Y Estados Unidos tiene un acuerdo preliminar con los Emiratos para la importación de chips de inteligencia artificial a partir de este año. Ese acuerdo impulsaría la construcción de centros de datos en los Emiratos, que son vitales para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, este acuerdo ha suscitado inquietudes en materia de seguridad nacional entre sectores del gobierno estadounidense.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington, en este informativo del mediodía.
Gracias, Michelle. Doble T y el Tron. Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo Deportes.
Y aquí está
Joe Cardona.
No, pero hay prejuicio aquí porque yo no tengo audífono como ustedes, pero bueno, no se preocupe. No se preocupe. Muchas gracias. Amigos, comenzamos hoy en los playoffs de la NBA y la serie de semifinales de las conferencias. Los Minnesota Timberwolves están de regreso en las finales de conferencia.
Mira aquella cara.
Sí, no, ahora voy para él. Anoche eliminaron los Golden State Warriors con una victoria 121-110 en el juego 5 de ese duelo que cerró anoche precisamente ganando el equipo de Minnesota, apuntándose al equipo de, o ganándole al equipo su cuarta victoria consecutiva a los Warriors. Los Timberwolves se enfrentarán al ganador de la serie de Oklahoma City Thunder y los Denver Nuggets. Y los Truenos lideran esa serie 3-2. Los Truenos, ¿te gusta eso de los Truenos o Thunder? ¿Te gusta?
Thunders.
Bien. Sí, en la conferencia del este, los Celtics de Juanito Pendaz, ahí lo tienen detrás del vidrio, la gente no lo pueden ver ni escuchar.
Mírenlo.
Atropellaron ayer a los Knicks de Nueva York 127-102 en la cancha del TD Garden en Boston. La impresionante victoria fue sin el titular de los Celtics, Jason Tatum, quien sufrió una lesión a su Aquiles y estará fuera de acción por un tiempo. Los Celtics fueron impulsados por un gran partido del delantero Jaylen Brown, que anotó 26 y agarró 8 rebotes. La serie está ahora 3-2 a favor de los Knickerbockers de Nueva York y el juego 6 de esta serie se jugará el próximo lunes. Yo sé que tú vas a estar el
Yo tanto. Creo que esa lesión de Jason a estas alturas es muy contraproducente para el equipo.
Sin embargo, lo hablaba precisamente con Juan Pendaz ayer fuera del aire, que es posible que ese equipo de Boston, como mostraron anoche, pueda hacer la serie aún más interesante de lo que ya está. Pasamos a las Grandes Ligas.
Ajá.
¿Por qué no? Y anoche los Dodgers triplicaron a los Atléticos. Ya no son los Atléticos de Oakland, ahora solamente son los Atléticos. 9-3, el jardinero Andy Pages batió de 4-3, incluyendo su séptimo jonrón de la campaña. Los Marlins de Miami derrotaron a los Cachorros de Chicago 3-2.
Menos mal.
Gracias a dos bombazos de Kyle Stowers. Lamentablemente no vienen lo a menudo que deben de venir. Los Medias Blancas doblegaron a los Rojos de Cincy 4-2. Mis Yankees derrotaron a Seattle 3-2. Tenía que meter en los Yankees. Los Piratas detuvieron la avalancha ofensiva de los Mets. Y escuchen esto.
A ver.
Falter, Sugart, Rainey, Bedhart y Santana. Suena como una firma de abogados, ¿no?
Sí.
No. Esos son los lanzadores de los Piratas que blanquearon a los Mets ayer 4-0. Washington le ganó a los Bravos 5-4. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Gigantes de San Francisco 8-7. Y el cubiche Lourdes Gurriel batió de 5-2. Y estaba bateando ya casi un promedio respetable, 2-29. Empezó la temporada muy flojo. Por otra parte, el jardinero Adolis García disparó un cuadrangular y batió de 4-3. Mientras sus Rangers de Texas vencieron a los Rockies de Colorado. Adolis también empezó la temporada con flojera. Está ahora bateando igual que Junior, con promedio de 2.29. Y hoy terminamos en el mundo del box, donde la superestrella del boxeo filipino Manny Pacquiao pondrá fin a su retiro, así que hay esperanza para todos nosotros, pondrá fin a su retiro de casi 4 años para enfrentarse al mexicoamericano Mario Barrios por el campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo el 19 de julio en Las Vegas, confirmaron fuentes ayer. Pacquiao, de 46 años, peleó por última vez en agosto del 21 cuando perdió por decisión unánime, muchos de ustedes recuerdan, con el cubano Yordenis Ugaz por el campeonato welter de la AMB. Tras la derrota, Pacquiao anunció su retiro, pero estos retiros de estos boxeadores no duran.
Son temporales.
Ahora, los retiros de Martí sí duran, pero sí, los de los
Pacquiao
boxeadores
está considerado
no.
Uno de los boxeadores más ricos del mundo.
Pacquiao. Ayer Pacquiao perdió unas elecciones en el Senado filipino, así que concedió en la madrugada. Así que parece que su carrera ahora política no le va bien y, bueno, retorna al box.
Al cuadrilátero.
Algunos dirían que la política es peor que el cuadrilátero. Oye, bueno, esos son algunos. Depende a quién le preguntes.
Cuando tú desglosabas los millones que se ganaron Mayweather y Pacquiao por cada segundo
de los asaltos, de los 12 asaltos, eran miles y miles de dólares por un segundo.
Tú no entrarías, tú no entrarías.
Claro, y corro.
Y de todo.
Por correr pagan.
Claro, puedo dar vuelta.
A las 3 y a las 5 tengo los juegos pactados para esta noche con los pitchers, así que mantengan la sintonía aquí en Martín.
¿Y tú crees que Pacquiao gane? ¿O tú, a ver, por qué tú crees que lo hace? ¿Lo hace por dinero, por orgullo?
Lo hace
por
dinero. Lo hace por dinero. Porque yo creo que un hombre de 46 años y Barrios no es el mejor peleador en el boxeo de hoy día, pero sí es un muchacho joven, campeón mundial, que yo creo
yo
que
yo Pacquiao no hubiera escogido mexicano. Los mexicanos son muy fuertes.
Ahora
él tiene
combinar,
malas experiencias.
Ahora va a combinar la carrera con los piñazos. A correr en el cuadrilátero, a tirar en el aire. A ver qué...
A ver qué trae para acá.
La próxima lo trae. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces. La producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Qué clase de sonrisa.
Es culpa de Yanel Lomba que no tengo.
Nos despedimos.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos.
Y Joe Cardona.
Joe Cardona también. Hasta mañana.
Hasta mañana, señores.